Todas las mañanas, antes que la claridad comenzara a delinear el borde de las montañas, ya estaba en pie. Últimamente, aún en las horas del sueño, sus párpados se negaban a reposar y desde su yacija contemplaba la noche, soberana antes, doblegarse y clarear poco a poco. Conocía e individualizaba todos los ruidos de la noche, los diversos crujidos de la madera seca y de la madera verde y viva que crece imperceptiblemente, el rumor de los pequeños bichos, el salto y la caída fofa y amortiguada de los sapos en el piso cazando moscas, los bufidos de las grandes bestias que pastaban en la falda del cerro junto al pantano maloliente. Desde niño conocía todo eso. Cuando la imagen del fuego encendido en el sollado, que no debía dejar morir, lo mantenía pensativo y despierto, o le poblaba el suelo de luces frías, de blancas cenizas aventadas. Rondaban los murciélagos en la casa y las lechuzas anidaban en la gran cúpula de paja del sobretecho. Ya era demasiado viejo y la mayoría se había marchado a otras tierras, o todos habían muerto. Salvo algunos, entregados cada quien a sus cosas, nadie acudía a la plaza ni caminaba por la vereda, y en las calles, sembradas de grandes ollas, algunas colmadas de agua negroverdosas, muy de vez en cuando se atropellaban a la carrera grupos de caballos que descendían de las lomas vecinas. El hombre permanecía en su habitación semiderrumbada, junto al gran pollo de piedra y al fogón, y prefería, a causa de sus ojos o de sus párpados debilitados, trajinar temprano de madrugada o al caer la tarde, y el resto del día solo era propicio para el recuerdo. Unos recuerdos oscuros, de cuando casi todos se fueron, temerosos. No bien aparecieron esas manchas claras, que después se volvían parduzcas entre los dedos y en las axilas, y estallaban derramando un líquido claro y tibio como lágrimas, como si el cuerpo se llenara de ojos y de lágrimas. Él y otros los habían visto irse. Los contemplaron desde atrás sin decir palabras nuevas. El último era un niño, el único de entre ellos. Caminando sin hablar, con movimientos cautelosos, atravesar el bosque destruido por el fuego, perderse en el sendero, bordear el maloliente pantano y desaparecer. Ahora un pavo real gorgoriteó, tornasolado y blanco, hacia los fondos, afuera, e inmediatamente el hombre lo vio desplazarse rápido y certero, y enseguida vio en su pico algo que se retorcía y luchaba en vano por desasirse. También distinguió sus ojos fríos y crueles y su plumaje azul. Después, el hombre se miró las manos, grandes y hábiles, que no habían practicado la agricultura ni manejado el arado. Unas manos vivas, sensibles, de cazador. Las contempló mientras de cuclillas se mojaba la cabeza en el agua de la acequia, pero no pudo ver su cara. Había abandonado el lecho de pajas muy temprano, y camino de la acequia escuchó un rumor en el cielo hacia el naciente. Ahora en el curso del agua se contemplaba las manos. El rumor se hizo mayor y él, estremecido de pavor inmemorial, miró al cielo. Pero ahí solo estaba la claridad deslumbrante, y con esas mismas manos grandes recaudó sus ojos. El rumor se hizo estridente y en pocos segundos recorrió la parábola del cielo y se perdió, sordo, detrás de las montañas del oeste. El pavor desapareció. El hombre entonces, uniendo sus manos, hizo un cuenco, primero torpemente y luego con más destreza. Una especie de voz o de gorjeo salió del fondo de su garganta y siguió experimentando hasta lograr transportar cantidades de agua a varios metros de la acequia. Al día siguiente, imitando en arcilla el cuenco de sus manos, hizo un cuenco y lo puso a secar en el sollado. Y a partir de entonces sus noches volvieron a poblarse, no de ruidos, sino de formas, cuyos moldes de día iba acumulándose sobre el gran pollo de piedra. La voz corrió y los otros hombres, en silencio, acudían a distintas horas a espiar, escondidos, la obra del alfarero, a escuchar a la distancia el rumor de ese aparato de pronto creado entre las piernas del alfarero. Pasaron muchos días, un invierno de vientos y un verano de vientos, y volvió a llegar el tiempo de la luz sosegada, cuando el hombre, cansado tal vez de estas formas, una mañana quiso ir más allá. Se levantó mucho antes que apareciese la claridad y andando cauteloso con paso casi vertical. En uno de sus cuencos trajo agua de la acequia y con esa agua primero comenzó a amasar el barro. Sus manos, más grandes y entusiasmadas que de costumbre, parecían comenzar a moverse solas, como dos pájaros, aunque unidas por un solo ritmo secreto y concertado, como si repitieran una lección remota. La arcilla se doblegaba entre esos dedos grandes y los dedos se hacían más y más sensibles, se alargaban, recorrían suave, vertiginosamente la piel mojada y virgen de la arcilla. De pronto se enroscaban y volvían a ponerse tensos. Las palmas de sus manos se volvían cóncavas y convexas. El trabajo continuó a lo largo del alba. Pero cuando el sol salió francamente y se iluminó los detalles del patio y las lombrices ciegas surgieron de la tierra y el pavo real comenzó a atraparlas con certeros picotazos, el alfarero sintió algo distinto. Como si sus manos fueran menos rápidas que la arcilla que modelaban. Como si la arcilla de pronto comenzara a latir y a moverse, caprichosa, indócil y obediente entre sus dedos, y fuese más cálida, más suave, y comenzara a elevarse, a crecer. De pronto él apartó sus manos y contempló lo que estaba en la mesa del torno, retrocedió unos pasos y volvió a contemplarlo. Entonces, por primera vez, retiró los obstáculos y dejó en libertad a la luz que penetró mansamente, coloreando las cosas de adentro y así. Las pajas de la yacija fueron doradas, el suelo pardo, rojas las palmas de las manos del hombre. Y lo que estaba ahí, sobre el torno, recién modelado, se remodelaba continua y perpetuamente y adquiría formas, se aplastaba y se elevaba con la luz y proyectaba luces infinitas. Entonces, las barbas del hombre comenzaron a entreabrirse en el tajo de su boca. Sus ojos se contagiaron con la luz que proyectaba esa forma, los infinitos fuegos de la arcilla y el hombre, que ya no estaba solo, junto al pavo real y a la lechuza, a la vista subrepticia de los demás, olvidado de sus llagas, del sueño imperturbable, cayó de rodillas a los pies del torno y después levantó ambas manos y en sus manos pudo verse una luz, esa luz suave, intensa y clara, que sus propias manos acababan de crear. El alfarero, Héctor Tizón.